Esta mañana recibimos a Edurne Calvo, presidenta de Gizarterako, asociación dedicada a la acogida, atención y orientación de mujeres en contextos de prostitución. ¿Qué tal? Egunon, bienvenida.
Egunon, gracias.
Bueno, es presidenta de Gizarterako desde el año 2020. La asociación se fundó hace casi 40 años, en el 86. ¿Cómo ha cambiado el ejercicio de la prostitución y, por tanto, el trabajo de la asociación en todo este tiempo?
Pues ha cambiado muchísimo, porque hay que entender que el ejercicio de la prostitución es un fenómeno bastante dinámico, que cambia constantemente por los cambios que ocurren en tanto los países de origen de donde provienen estas mujeres como en el propio país de destino, ¿no? Como en este caso es en España. Yo llevo en la asociación pues casi 18 años y he podido ver bastantes cambios en el entorno tanto de lo que es el propio ejercicio de la prostitución como en el propio perfil de las mujeres. Cuando se fundó Gizarterako en el año 86, el perfil de la mujer era preferentemente española, con bajo nivel formativo, que provenían mayoritariamente de la zona rural, y también mujeres con problemas de drogadicción. Entonces acudían al ejercicio de la prostitución pues para poder costearse el tema de las drogas, ¿no? Posteriormente, claro, fue el boom, ¿no?, de la llegada de personas extranjeras, y en aquel entonces mayoritariamente eran mujeres que nos encontrábamos del país de Nigeria, ¿no? Que mayoritariamente ejercían en las calles, en rotondas que podían estar en Vitoria, ¿no? Podía ser a las afueras de Vitoria o también en el propio la zona céntrica, ¿no? Y ahora mismo, pues cómo está la prostitución, es que ese ejercicio de la prostitución en calle ha bajado muchísimo. Ya antes del año 2020 empezábamos a notar una disminución bastante importante de las mujeres. Antes nos podíamos encontrar alrededor de 30 mujeres, todas nigerianas mayoritariamente, y ahora pues casi no nos encontramos a ninguna. Todo se concentra en el ejercicio de la prostitución en pisos. Sigue habiendo mujeres en prostitución, más o menos a partir del 20 con la pandemia, pues hubo, claro, pues con las medidas de restricción, sí, de seguridad, pues bueno, pues hubo, nosotras seguíamos yendo a los clubs cuando pudieron abrir, encontramos muy poquitas mujeres y ya parece que se va consiguiendo un poco el nivel de actividad que había anteriormente, pero lo que sí es verdad que en pisos ha aumentado muchísimo.
Hablemos un poco también de los datos, luego también le quiero preguntar sobre, bueno, pues las personas transexuales que en muchas ocasiones se ven abocadas también, ¿no?, a ejercer la prostitución. Ahora mismo no sé si tienen contabilizadas cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas transexuales pueden estar ejerciendo la prostitución en nuestro territorio, en Vitoria.
Bueno, es muy difícil decir cuántas mujeres hay, porque siempre nos preguntan, ¿no? Y es muy difícil contabilizar el número de mujeres que puedan estar ejerciendo la prostitución en Álava, porque nosotros, por ejemplo, con los recursos económicos y personales que tenemos, no llegamos a visitar, por ejemplo, todos los pisos que tenemos detectados, que no quiere decir que sean los únicos, porque luego a lo largo de un año van cerrando pisos, van abriendo nuevos, etcétera, ¿no? Lo que sí es cierto es que entre clubs y pisos, y el año pasado, por ejemplo, sí que pudimos contactar en calle con tres mujeres que ya son antiguas usuarias de la asociación y tenemos ya un contacto bastante estable con ellas, pudimos atender alrededor de 500 personas en el año 2022. No quiere decir que sean menos o sean más, somos las que nosotras más o menos contactamos.
¿Y en este año el número de atenciones que han realizado es parecido a falta de tres meses de finalizar el 2023?
Pues varía bastante, no porque haya cambiado o haya disminuido o aumentado el número de mujeres, sino que nos hemos encontrado este año dificultades a la hora de acceso a los pisos. Hay pisos que antes entrábamos y este año no hemos tenido acceso. Luego hay veces que hemos ido a pisos, no hemos podido tener contacto con las mujeres, pero sí hemos tenido el acceso. Entonces, a la hora de contabilizar, pues hemos contabilizado aún menos porque no hemos tenido esa oportunidad de ver a estas mujeres.
¿Quién les ayuda a detectar esos pisos donde se ejerce la prostitución?
Pues la trabajadora social, que hace una labor maravillosa de investigación a través de páginas web, de foros de clientes, a través de la ciudadanía en general de aquí de Vitoria.
Ha hablado de cómo ha cambiado, ¿no?, ese perfil de los años 80, cuando empezó Guisar Terracó, con ese perfil, ¿no?, de mujer que venía de la zona rural, con un extracto social bastante bajo, para costearse en algunos casos, ¿no?, la droga. Ahora mismo dice que ha cambiado, ¿no?, que ha bajado mucho la gente que ejerce la prostitución en la calle. ¿De qué edades estamos hablando?
Pues estamos hablando de entre 20 años, claro, dependiendo de qué, de dónde ejerzan la prostitución. Por ejemplo, en pisos sí que nos encontramos mujeres más jóvenes, porque la demanda sí lo exige.
Cuando hablamos de jóvenes, ¿a qué edades lo estamos acotando?
A los 18, por lo menos, más o menos. Alguna vez nos hemos encontrado, por ejemplo, en calle, sospechas de que pueda haber alguna mujer menor de 16 años, 17, pero claro, nunca hemos podido decir con total seguridad si es menor o no, porque o no hemos tenido acceso a su pasaporte porque ya no lo ha tenido, o en el pasaporte la fecha de nacimiento pues está falsificada. Entonces al final es muy complicado, porque a veces también la apariencia que tienen las mujeres engaña bastante. Pero podemos estar alrededor, en general, de entre los 20, 50, 55 años.
Entiendo que cuando se aproximan a estas personas, las que sospechan que son menores de edad, al margen de las que tienen falsificados sus pasaportes, quien no lo tiene es porque lo tiene retenido por alguien.
Exactamente. Sí. Uh-huh. Sí, hay a veces, lo que pasa que una de las cosas que siempre decimos, ¿no?, el tema de las redes de trata, ¿no?, los tratantes y proxenetas, al final siempre decimos, van no un paso, sino mil pasos delante de las asociaciones y de los agentes sociales, fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Siempre se anteponen a lo que pueda suceder. Entonces, al final, antes, para identificar a una posible víctima de trata, efectivamente un indicador de detección era que esa mujer no podía tener acceso a su documentación, ¿no? Eso no siempre ahora es así, ocurre, no sé si decir pocas veces, pero no tantas como antes. Ahora pueden tener acceso a su pasaporte en el momento que alguien se lo pueda pedir, porque al final lo que quieren hacer las redes es no dar sospechas ni a las asociaciones, uh-huh, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La mayoría de las personas que atienden, que conocen, a las que se aproximan, entiendo que son víctimas de trata.
No todas. No, y es muy complicado.
¿Pero no son la mayoría?
No. Porque es muy complicado ahora mismo, porque los indicadores han cambiado, lo que decía, ¿no? Al final, las características propias de la prostitución y de cómo actúan las redes de trata ha variado mucho, y sobre todo en momentos muy puntuales que ha ocurrido algo a nivel mundial, ¿no? A raíz de la pandemia en el año 2020, todo empezó a cambiar, los tratantes, yo siempre digo, ¿no?, el tema de la pandemia se sacó los puntos fuertes, ¿no?, de los sistemas de educativos, sanitarios, políticos.
Y también los más miserables.
Exactamente. Y de los más miserables es de los que se han aprovechado las redes de trata. Entonces, se anteponen a lo que pueda suceder. Entonces, al final, los indicadores que antes sí que te podían indicar muy claramente que esa persona podía ser una posible víctima de trata, ahora ya no te sirven. Y luego, aparte, el contacto que tenemos nosotros con, sobre todo en pisos, que es donde se puede concentrar a la mayoría de las posibles víctimas de trata, tienen un alto movimiento de rotación en todo el Estado español. Es decir, la estancia aquí en Vitoria ronda entre los 10-15 días. Entonces, y el contacto que tenemos nosotras puede ser de un minuto. Uh-huh. Entonces no te da tiempo a poder detectar a una posible víctima de trata. Uh-huh.
Decía que han descendido mucho las personas que ejercen la prostitución en las calles. Ahora muchas lo hacen en casas, ¿no?, en pisos. ¿En qué condiciones lo hacen?
Hay varias modalidades de pisos. Hay pisos que lo gestiona un responsable que tiene otros pisos en otras provincias del Estado español. Luego hay pisos que van por plazas libres, es decir, las mujeres alquilan esa plaza pues por semana o por dos semanas. Y luego ya hay pisos en los que efectivamente se puede sospechar que hay situaciones de trata.
Uh-huh. ¿Las condiciones sanitarias son las mismas al ejercerlo en la calle que al ejercerlo en este tipo de pisos?
No, porque al final en la calle era un medio abierto y en un piso son medio cerrado. Cada medio tiene su lado positivo y su lado negativo. Lo que sí es cierto es que en los pisos sí que es verdad que el tema de por ejemplo, del uso del preservativo, el tema de que las mujeres estén concienciadas de utilizar el preservativo es muy fuerte, ¿no? En cambio, en calle, pues es claro, al final las que ejercían en calle provenían de Nigeria, es sobre todo de Benin City, ya sabemos todos cómo es Nigeria, ¿no? Es un país que no es pobre en sí, pero sí que las personas pues tienen un nivel bastante bajo económico. Las que están en pisos sobre todo son latinoamericanas. Entonces al final siempre decimos, ¿no? Todo también depende del cliente y del servicio. Contra más el cliente, o sea, quiero decir, si el cliente exige que no se utilice el preservativo y va a pagar más, la mujer, por la necesidad económica que pueda tener, pues va a aceptarlo.
Por tanto, más expuesta también a otras enfermedades, sí, ¿no? Que es también aquí lo grave, ¿no? En muchas ocasiones también,
sí,
¿no?
De hecho, nosotras durante a lo largo de todos los años hacemos una campaña de concienciación de la prevención de ITS y lo que hacemos en Campié son las revisiones regulares ginecológicas.
¿Y qué se encuentran ahí?
Pues, ¿quién? ¿Las mujeres o...? Cuando van a la cita, al final no es como un convenio que tenemos con Osakidecha, pero sí es un servicio.
Me refiero si hay un alto porcentaje de mujeres que cuando se le realizan este tipo de revisiones se detecta que han podido contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual por el ejercicio de la prostitución sin protección.
Claro, es muy difícil decir que pueda ser del ejercicio de la prostitución porque pueden haberlo contraído en su país de origen, pero claro, sí que es verdad que es un ejercicio, la prostitución es un ejercicio de un factor bastante de riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros siempre decimos, las mujeres están muy concienciadas del uso del preservativo y del tema de las revisiones. El problema está en los clientes.
Ahora le voy a preguntar por los clientes también si ha descendido la edad de consumo de la prostitución. Hemos hablado prácticamente todo el rato de mujeres que ejercen la prostitución. ¿Han detectado también en estas 500 visitas, en estas 500 atenciones a hombres que ejercen la prostitución?
No. Nosotras no, que también quizás por el medio que nosotros visitamos, ¿no? Quizás el tema de la prostitución de hombres quizás está como más invisibilizado, ¿no? Y quizás como son, ejercen como una, como se dice, una prostitución libre, ¿no? Uh-huh. Pero no.
En el caso de las personas transexuales,
sí.
Cuando contactan con ella, ¿qué les lleva a ejercer la prostitución?
Nosotras, por ejemplo, cuando atendemos o contactamos con mujeres transexuales, al final, claro, siempre decimos, ¿no? La problemática que tiene en sí la transexualidad, ¿no? Nosotros no tratamos en sí el tema de la transexualidad, sino a la mujer que está ejerciendo la prostitución y que tiene la característica de que es una mujer transexual. Lo que ejercen la prostitución han huido de su país porque la mayoría son del país de Brasil, entonces al final han sido quizás repudiadas por su familia, el propio país, ¿no? De cómo está políticamente y luego socialmente visto una mujer transexual, ¿no? Luego también son mujeres fáciles de, digamos, de engañar, ¿no? De decir, no te preocupes, vamos a Europa, sí, vamos a Europa, vas a tener una vida mejor y al final la última alternativa que les queda a muchas mujeres es el ejercicio de la prostitución.
Entiendo que la situación, ¿no?, de vulnerabilidad y los peligros en el ejercicio de la prostitución es diferente en hombres que en mujeres que en personas trans.
Sí y no. Claro, todo depende de en el medio que estén ejerciendo la prostitución, de la propia situación de la irrealidad de la propia mujer y luego del cliente.
¿Cuántas de las personas a las que atienden dan el paso de denunciar su situación? Y no sé si luego lo tienen fácil.
El año pasado ninguna. De las que nosotras hemos contactado, ninguna. Es muy difícil que
¿por miedo no lo hacen?
por miedo, desconocimiento, incertidumbre, porque siempre nos están diciendo, ¿no? O el discurso que se tiene hacia las posibles víctimas de trata es denunciar, que eso es un delito, que tenéis todos estos recursos disponibles para ello, el tema de seguridad, es muy complicado porque al final el miedo, la ecuación que han tenido estas mujeres es muy fuerte. Tienen un desconocimiento enorme de cuál es el proceso, ¿no?, a la hora de denunciar, y luego al final los recursos que hay.
Si lo hicieran, si decidieran dar ese paso de denunciar, ¿lo tendrían fácil? ¿Hay recursos, hay protección, hay formación incluso en policías locales y ertzaintzas para tratar a estas personas?
Hay recursos, hay protocolos que se siguen a la hora de cuando una mujer decide denunciar su situación de víctima de trata, pero sí que es verdad que hay recursos, pero no son, en nuestra opinión, no son lo suficientes para poder atender de forma integral a las mujeres que puedan denunciar, ¿no? Al final, sí, se les regula la situación, ¿no? Consiguen el regular, es decir, tener un NIE. Hay en todo el estado hay recursos residenciales específicos para atender posibles víctimas de trata, pero al final, luego el proceso que se tiene que seguir con esta mujer, al final son propios de las propias asociaciones que trabajamos específicamente con esta problemática. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez están más formados. Nosotras también intentamos, por ejemplo, en la policía local, que nunca habían tenido formación, pues estamos intentando ver de qué manera formarles, ¿no? Porque al final también son agentes que puedan tener contacto con estas mujeres.
¿Detectan en su labor de acompañamiento y acogida agresiones habitualmente a estas mujeres? También hablo de agresiones físicas y agresiones sexuales, ¿eh? Más violentadas aún de lo que ya pueden estar.
Sí, al final, claro, no detectamos porque el tiempo que tenemos es muy corto para estar con ellas. Nos pueden decir situaciones que ha habido quizás abuso en el servicio, ¿no?, de la mujer, pero agresiones sexuales y porque tampoco lo pueden, o sea, ellas mismas tampoco lo consideran como una agresión sexual, porque
no es que les cueste verbalizarlo, sino que a veces no son conscientes de que han sido sometidas a,
eso es porque
a ese extremo.
Sí, porque al final lo entienden como que ha sido parte del servicio que han tenido con el cliente ha pagado y al final pues la mujer tiene que dar el servicio, ¿no? Pero tampoco lo verbalizan ni las agresiones físicas ni sexuales, porque al final no las vemos porque ni ellas mismas o los tratantes las exponen a las agentes sociales que trabajamos en las entidades o a otras personas.
Hemos hablado mucho también sobre la pornografía, ¿no? Cómo cada vez empieza a consumirse a edades más tempranas, el tipo de pornografía que se consume, ¿no? Muy violentada, sin protección, muy lejos de lo que tiene que ser una educación sexual, ¿no? Lo preocupante es que hay menores, hay gente, hay chavales que utilizan la prostitución como, o sea, perdón, que utilizan la pornografía como una vía, ¿no?, de educación sexual. ¿Hasta qué punto el uso de la pornografía está también afectando a las prostitutas, a esos servicios, a esas peticiones?
Hombre, al final el acceso a internet es cualquiera tiene acceso a internet. El tema del acceso a páginas que tienen contenido pornográfico o sexual está al alcance de todos. Eso de cuando entras a una página y es simplemente decir soy mayor de edad, ¿no? Sí. Y aunque seas menor de edad, lo vas a hacer. Al final lo que ven no es quizás la realidad, ¿no?, y de una relación sexual sana. Y entonces ven a través de ese material audiovisual acciones que quizás con una posible pareja que
no
la tienen o que la tienen no lo van a hacer porque saben que esa pareja no va a estar dispuesta a acceder a tener ese tipo de acto, pero saben que si pagan a una mujer en prostitución, pues lo van a conseguir.
¿Los clientes son cada vez más jóvenes?
No es que sean más jóvenes.
¿O se inician antes?
No. Cuando dicen, no, son más jóvenes, no. Lo que sí es cierto es que, yo siempre digo, cuando se están haciendo desde hace muchísimos años políticas, ¿no?, en contra de las agresiones sexuales, de abusos, etcétera, y el tema de la sensibilización en torno al ejercicio de la prostitución, o de mujeres que están coaccionadas para ejercer la prostitución o que pueden ser posibles víctimas de trata. Con todas estas acciones de sensibilización y de lucha, debería de disminuir, ¿no?, quizás la demanda de prostitución. Lo que nos estamos encontrando es que en el grupo de jóvenes no está disminuyendo, sino que cada vez son más hombres jóvenes que acuden al servicio de la prostitución.
¿De qué edades hablamos cuando hablamos de jóvenes? También en estas edades tan tempranas.
Sabemos que han ido menores a clubs o pisos.
¿Hay control?
No, claro, porque al final no, o sea, por parte del piso por lo menos, pues no les va a pedir el DNI, por lo menos.
No sé hasta qué punto la ley del solo sí es sí protege a las prostitutas.
En sí,
que deciden dar el paso, ¿eh?
Sí, a ver, el tema, claro, aquí hay mucha controversia con esta ley por el tema del consentimiento, el tema de la agresión, el abuso, que al final pues ha hecho bastante polémica. Lo que sí es cierto es que dentro de esa ley, claro, siempre se ha centrado en esa ley en el tema del consentimiento y el tema de la agresión y del abuso, ¿no? Pero hay un apartado dentro de esa ley que es la que es en el ejercicio de la prostitución influye mucho, y hay un apartado en el que especifica que no puede existir ninguna página web, ¿no?, en internet, en el que promueva y fomente la prostitución y en el que exponga a la mujer o la imagen de una mujer de forma sexual, de forma cosificada. Hay páginas que decidieron cerrar a raíz de esto, hay otras páginas que han seguido abiertas, otras que han creado, pero han intentado ver de qué manera poder sortear esos temas legales, ¿no? Al final la propia página dice que no son mujeres que están ejerciendo la prostitución y que los servicios de las mujeres que se están anunciando son o masajistas o mujeres que simplemente pues se ofrecen acompañamiento.
Edurne Calvo, presidenta de Gizarteraco, asociación dedicada a la acogida, atención y orientación de mujeres en contextos de prostitución. Gracias por haber estado esta mañana en Radio Vitoria. Que tenga un buen día.
Gracias a ti.